En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa Queremos Saber. Y hoy vamos a hablar de esos paros, los paros convocados en los centros de salud, médicos, personal de enfermería, haciendo visible su indignación ante una situación ya insostenible en la atención primaria. No olvidemos que es el pilar de nuestro sistema público andaluz, nuestro sistema público de sanidad. Por eso tenemos con nosotros al médico de familia del Centro de Salud del Torrejón, Antonio Ortega. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Menchu. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y más que nada para aclarar, ¿verdad? Porque son muchas noticias las que se vierten sobre el tema, pero nunca hemos intentado trasladarlas así en un programa informativo de estas características. Por eso nos encantaría que tú nos vayas desglosando un poco este tema. ¿Qué pasa en los centros de salud? ¿Por qué los médicos están movilizándose?
Bueno, pues efectivamente lo que tú dices, son muchas noticias. La verdad es que en este mes que llevamos de movilizaciones, prácticamente cada día surge una situación distinta en cuanto a movilizaciones, a adhesiones de compañeros de otras provincias, a intentos de negociación por parte de la administración. Es decir, estamos entrando en una situación a la que queríamos llegar con nuestras movilizaciones, que era mover a un aparato monolítico como es el Servicio Andaluz de Salud, que lleva años dejando abandonada totalmente a la atención primaria andaluza y de Huelva, y disminuyendo recursos, y disminuyendo crecimiento de plantilla, impidiendo sustituciones de los facultativos, no facilitando recursos diagnósticos ni terapéuticos, manteniendo un salario, porque en todo este tipo de movilizaciones siempre el salario también influye, un salario inadecuado, porque estamos cobrando menos que todos los compañeros de atención primaria de las comunidades de alrededor. Y un último problema que también lo hemos metido en nuestras reivindicaciones, que es el problema de la seguridad. Estamos viendo cómo día tras día está habiendo un incremento de los problemas de seguridad en los centros, tanto de atención primaria como hospitalaria, y queremos que se haga un plan estricto para frenar esta escalada de agresiones.
Hablamos de que son reivindicaciones apoyadas por el Sindicato de Médicos de Andalucía.
Efectivamente, lo primero que hicimos en Huelva fue hablar con el Colegio de Médicos para que respaldaran nuestras reivindicaciones. Recibimos el absoluto apoyo del colegio, y como el colegio no puede convocar movilizaciones, porque una institución de tipo administrativo y profesional, pero no es sindical. Hablamos también con el Sindicato Médico Andaluz, que es concretamente la sección de Huelva, que es la que más más apoya siempre nuestras reivindicaciones, y también recibimos el apoyo del sindicato. Y a partir de ahí, pues echamos a andar a mitad de octubre, convocando a todos los compañeros que quisieran incluirse en nuestra plataforma. Y pues ha sido un éxito total la convocatoria de movilizaciones y de huelga, pero que yo quiero dejar bien claro que nuestro objetivo obviamente para nada es hacer huelga. Los médicos no queremos hacer huelga, eso lo sabemos todos, lo saben nuestros pacientes y la administración, claro, también lo sabe, pero no nos han dejado otra alternativa, Menchu. Hemos intentado por activa y por pasiva transmitir nuestras reivindicaciones. Llevamos años aguantando circunstancias absolutamente inadecuadas que ya rayan en la seguridad para el paciente y para los profesionales, y hemos hecho, la última vez fue en el mes de febrero del año 2018, hicimos un escrito en la que se recogimos todas las firmas prácticamente de 240 médicos de Huelva. En Huelva, en primaria, hay 320 médicos, incluidos los pediatras. Ese escrito lo firmaron 240 y tantos médicos y pediatras de Huelva. Algunos no lo firmaron porque no son de Huelva, están en contrato inestable, lo mismo están un mes, van bien, en fin. Es decir, la mayoría de los médicos de Huelva firmamos un escrito con nuestras reivindicaciones. Se las transmitimos a la dirección de distrito, a la delegación, y hasta la fecha no hemos sabido nada, absolutamente nada, de una respuesta digna a unas peticiones que son mayoritarias de los profesionales y que comparte la ciudadanía.
Estás comentando, por lo tanto, que os habéis visto hasta obligados, ¿no?, abocados a esta huelga, porque no hay entonces otras opciones.
Ya quisiera yo, pero no nos han dejado opciones. Si no te reciben para negociar, si tú planteas problemas, das soluciones y ni te escuchan, ni te la aceptan, ni te dicen siquiera que la han escuchado, que la han oído, que la han recibido, pues es que no tenemos alternativas. Luego hay canales, digamos, institucionales, a través de los directores de los centros de salud, en las que los compañeros de los centros pues planteamos ese tipo de reivindicaciones, y los directores de los centros, me consta que algunos más implicados las plantean a las direcciones de distrito, reciben la callada por respuesta o el desprecio más absoluto a ese tipo de afirmaciones, y a los centros pues nos llegan diciendo siempre lo mismo, que no hay dinero, que no hay médicos, que no hay recursos, que el momento no es el adecuado, que seguimos igual. Y entonces, claro, ante una situación así, que estamos viendo que los recursos se están yendo, porque es verdad que hay pocos recursos. La realidad es que la sanidad en España en general pues ha pasado una etapa de crisis fuerte, y probablemente también se han dilapidado recursos inadecuadamente. Todos sabemos, no vamos a entrar en el capítulo de la corrupción y eso, pero es verdad que se han usado inadecuadamente recursos. En Huelva concretamente pues se ha gastado muchísimo dinero en una fusión que nunca fue, y ahora nos estamos gastando dinero en una desfusión que nos lleva a una situación de partida, pero que en medio la realidad es que eso ha costado muchísimo dinero. Y mientras tanto pues las plantillas de primaria están paralizadas, las sustituciones de primaria paralizadas, los recursos de primaria diagnósticos paralizados, y así no podemos seguir.
Al final, como bien dices, es algo que afecta al centro y a los pacientes, ¿no? ¿Cómo y cuándo se está ejecutando esta huelga?
Bueno, nosotros empezamos el 22 de octubre con huelgas parciales intermitentes. Eran huelgas o paro de 4 horas al día, 3 días en semana. Y bueno, nuestra idea en ese momento, ¿por qué hacíamos una huelga así? La hacíamos porque lo que queríamos era visibilidad. Lo que queríamos es que atención primaria apareciera en los medios, apareciera en la mente de la gente, porque los pacientes saben quiénes somos, todo el mundo sabe quiénes somos, pero la realidad es que no generamos noticias. Aquí se mueve una silla en el hospital y la cambian de sala y sale una noticia en prensa que se ha creado una mini unidad de ICTU o un aumento de una cama en una planta de pediatría, pero los problemas de primaria nadie hablaba de ellos. Y lo que hemos conseguido durante esta huelga, que han sido muy dolorosas económicamente para los que la hemos seguido y muy dolorosas para los pacientes que se han visto imposibilitados de ser atendidos según su deseo, ¿no? Aunque hemos intentado facilitar que no hubiera problemas de gravedad, pero ha repercutido. Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Queríamos visibilidad. Queríamos que de una vez por todas nuestros problemas estuvieran aquí, en la radio, en la prensa, en la administración, que supieran cuáles eran la lista de deficiencias que tenemos, que vieran cuáles son las soluciones que pedimos. Y yo creo que pues ha sido un éxito. En 8 días, hoy es la 8ª jornada de huelga parcial, y es la última, porque mañana teníamos convocada huelga parcial también, pero no la vamos a, ni la vamos a desconvocar, pero no la vamos a seguir, porque el objetivo ya está conseguido. Hemos conseguido lo que queríamos, que era visibilidad. La Junta sabe quiénes somos, sabe dónde estamos, sabe lo que queremos, y a partir de ahora, que es lo más importante, ya esto no es un problema de Huelva ni de Málaga, que somos las dos provincias que estamos un poco como mosca cojonera, valga la expresión, dando.
Aunque se han sumado también, ¿no?, otras provincias.
Efectivamente, ya esta semana ya hemos conseguido que se sume Granada, que se sume Sevilla. No sabemos muy bien qué está pasando con el resto de las provincias, pero bueno, ya que se sume Sevilla y Granada junto con Málaga, provoca que sea ya un problema regional. Toda la primaria de Andalucía está en rebelión. Y tienen que plantear una solución. Nosotros sabemos cuál es, ellos la saben, y lo que habrá que llegar a un acuerdo.
Vamos a ir entonces informando sobre este problema, si te parece, Antonio, porque el problema también lo tienen las plantillas, ¿no? Habláis de que
sí,
es insuficiente.
Nuestra principal reivindicación es el problema de las plantillas. Las plantillas, por un lado, son insuficientes. Básicamente son insuficientes, son ridículas. ¿Por qué? Pues porque un médico no puede atender más de un número de pacientes recomendado. Si tú tienes más pacientes de los que se recomiendan, pues entonces lo único que acaba es atendiendo a la gente rápido, mal, generando lista de espera en primaria. Y la lista de espera en primaria, ya eso ya quiere decir que no es primaria. O sea, si nosotros tenemos una lista de espera de 6, 7 días, eso ya no resuelve los problemas. Los problemas de salud en atención primaria, hombre, no te digo que tengan que ser resueltos en una hora ni en dos, pero un paciente que pida cita, bueno, que se la den para el día siguiente, como mucho 2 días. O que la pida el viernes y que te la den el lunes. Pero, hombre, que tengas cita, que vaya a pedir cita al centro de salud un lunes y que te la den para la semana siguiente, el jueves, pues en 10 días pueden pasar muchas cosas. O bueno, si una cosa banal, pues mejora. Si un problema grave, te acaba yendo a urgencia. Si no puedes esperar, pues te vas al servicio de urgencia en fin. Que eso no es atención primaria. Atención primaria tiene que garantizar, no te digo ya una demora cero, que es una de las manías de nuestro servicio de salud, pero sí por lo menos que haya una respuesta de 24-48 horas razonable. Y eso hace falta que haya unas plantillas bien dimensionadas. Y el número mágico es 1.500, y eso no me lo he inventado yo, eso es un acuerdo que hicieron las sociedades profesionales a principios de este siglo, o sea, estamos hablando del año 2004, en la que se reconoció que una cifra razonable de pacientes, basándose solamente en el número, eran 1.500 pacientes por médico, pues más o menos era una cifra razonable, y 1.200 por pediatra. Y en la zona de transformación social, que nosotros en el Torrejón específicamente tenemos un área compleja por su situación socioeconómica, que eso repercute obviamente en la salud, en los recursos económicos que dedican a la salud, la cifra era menor. Nosotros recomendamos 1.250 pacientes por médico en zona de transformación social, que en Huelva las dos que hay son el Molino y el Torrejón, y también una zona de Isla Cristina. Y para los pediatras de zona de transformación social se recomienda 960 pacientes. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que en Huelva el 43%, es decir, casi el 50% de los médicos tienen asignado más de 1.500 pacientes en sus cupos. No voy a hablar de media, hay cupos que son de 2.000, cupos de 1.800, cupos de 1.600. En el Torrejón, que es lo que estamos hablando, la media de nuestros compañeros está en 1.680 pacientes por cupo. Nos sobran 180 sobre 1.500, pero nosotros tenemos una peculiaridad, que es que somos una zona de especial transformación social, somos una zona conflictiva, y eso lo vemos diariamente en las consultas. Yo veo muchísimas pacientes analfabetos que vienen del hospital con un informe de alta escrito para que yo le explique lo que tienen que hacer, que cuando lo insulinizo tengo que explicárselo muy detalladamente. En fin, eso, imaginaros lo que es.
Los pacientes necesitan tiempo.
Hacerlo en 3 minutos, eso claro. Es imposible. Entonces, nosotros nos faltan, pues, nos sobran 500 pacientes a cada médico del centro de salud Torrejón. Nos sobran 500 pacientes. Que a mí me encantan mis pacientes y no quiero que se vaya ninguno. Pero la realidad es que ellos lo saben, que yo, cuando lo atiendo, me falta tiempo. Me falta tiempo, querría dedicarles más y no puedo.
Por eso es también notable cuando hay ausencias, ¿no? Ausencias que al final no se cubren.
Ahí ya entonces rizamos el rizo, porque si encima que estamos poco y con cupo grande, la dinámica actual del Servicio Andaluz de Salud es no cubrir ninguna, 0% de sustituciones, ni bajas por enfermedad, ni jubilaciones, ni ausencias justificadas por vacaciones, ni que te pongas malo, ni nada. O sea, ahora mismo nos apañamos entre los que estamos con lo que tenemos para cubrir todo. Lo habitual es que semanalmente yo pase mi consulta pues unos 3-4 días solo, y como mínimo un día le paso la consulta además a un compañero. Y en periodo vacacional, pues ya ni os digo, ya son tres cupos, o sea, multiplica 1.700 por 3, son 4.500 pacientes para uno solo. Supone eso la consulta, los avisos domiciliarios, la actividad programada, en fin, estamos hablando solo de asistencia, ya no digo, eso ya es que lo hemos olvidado, lo que era la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Eso pues ya, por desgracia, en algunos centros en nuestro lo intentamos, pero en la mayoría de los centros se ha perdido.
Y además os preocupa la estabilidad.
También. Nosotros, nuestro centro quizá no tanto, porque la situación más o menos es estable entre enfermería como médico, pero es verdad que hay muchos centros, sobre todo los centros de la costa, hay una situación de inestabilidad enorme, ¿no? Realmente no hay nadie que se quiera ir allí, porque claro, son cupos muy poco agradecidos, son cupos de 2.200 personas, con un incremento de población flotante en verano tremendo. Entonces, en cuantito que alguien puede, se larga de allí. ¿Quién va allí? Pues va gente con, bueno, extracomunitarios, sudamericanos, ucranianos, rumanos, algunos no saben ni hablar español. Y en cuanto, con contratos, pues bueno, algunas veces de día a día, de 15 días. Entonces esa gente pues no se implica porque saben que no van a estar ahí. La estabilidad es muy importante. Y además hay estudios que demuestran que cuando un paciente es siempre visto por su médico y en el tiempo lleva un tiempo siendo atendido por el mismo profesional y por su mismo equipo de enfermería, mejora su salud y mejora su supervivencia. Es decir, viven más los pacientes que siempre los ve el mismo médico y viven menos, por consecuencia, los pacientes que los ve un médico distinto.
Se produce una relación muy estrecha entre el médico y el paciente. Por eso hablábamos de ese tiempo que al final queréis que sea como mínimo 10 minutos por paciente.
Bueno, eso es una cifra media, razonable, digna, correcta. No quiere decir que en todas las consultas haya que atender a un paciente en 10 minutos. Lo mismo que te digo que hay gente que a veces pues necesita 15 minutos. Pero bueno, si buscáramos una solución que permitiera la media de los 10 minutos, probablemente eso permitiría atender todos los problemas de salud correctamente y en toda su complejidad.
Hablabas al principio de la entrevista de la carencia de recursos. ¿En qué consiste esta carencia? ¿Cómo priorizáis?
Esa era una de nuestras peticiones y es probablemente una de las primeras que ya está habiendo movimiento por parte del SAS. Tarde, pero bueno, está llegando. Estamos consiguiendo tener más recursos diagnósticos. Históricamente en atención primaria, y eso lo saben todos los pacientes, lo que podemos hacer son análisis, algunos análisis, radiografía, algunas radiografías y poco más. El médico de familia prácticamente basa el diagnóstico en conocer al enfermo, conocer su historia al clínico, conocer a la familia, saber su entorno y con un poquito de conversación y una exploración física adecuada y luego recurriendo un poquito a veces a algunos análisis y radiografías, con eso nos apañamos. No tenemos acceso, bueno, hemos tenido acceso muy escaso a la ecografía, nulo al TAC y a la resonancia, a pruebas funcionales como una colonoscopia, una endoscopia, eso, bueno, eso era futuro ficción. Entonces, bueno, lo que hemos pedido y lo que llevamos pidiendo tiempo es poder acceder a ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Pues porque somos los que mejor conocemos al paciente, sabemos cuándo es de verdad necesario y somos los primeros que nos damos cuenta que hay que hacer una resonancia de rodilla, porque si el paciente lo vemos nosotros y vemos cómo tiene la rodilla, ¿cuál es la alternativa? Mándalo al traumatólogo. Primero lo ve un rehabilitador. El rehabilitador dice que sí, que lo tiene que ver el traumatólogo. Lo manda al traumatólogo. Ahora pide, en fin, te tiran 3-4 meses pendiente de marea, sí. En medio. Nuestra zona, como además también tiene mucha complejidad, pierde las citas no llegan, en fin. Es un caos que lo único que genera es listas de espera en los hospitales, insatisfacción entre los pacientes, y no solamente eso, sino que también provoca recursos, problemas de salud, porque al final las cosas no se hacen bien. Entonces, ¿quién tiene que pedir eso? Pues, hombre, no siempre nosotros, pero muchas las deberíamos pedir nosotros. No tiene sentido que yo mande al neurólogo a un chaval con una cefalea, un dolor de cabeza de características vasculares que yo tengo claro que es una jaqueca y que, bueno, hay que asegurarse y a lo mejor pedirle un TAS. Pero no tiene sentido que lo tenga que mandar al neurólogo, que se tire un año esperando a que lo vea un neurólogo para pedirle el TAS, otros 6 meses esperando el TAS y de mientras ha pasado un año y medio de su vida. Durante un año y medio de su vida, que, bueno, estará bien porque no es una patología grave, pero siempre te queda la incertidumbre de decir, bueno, tendré algo y mira que si me sacan algo o mira que te hacen el TAS y luego te tiras 6 meses esperando el resultado del TAS. En fin, eso, por suerte, es una de las reivindicaciones que ya la consejería pues se ha dado cuenta de que es un error histórico y estamos viendo que sí, que hay resultados. La pena es que hayamos tenido que casi llegaba a las manos para
la presión, esto. ¿Verdad? Presionar. Uh-huh. Eso en cuanto a pruebas, pero en tratamientos también, ¿no?
En tratamientos, el problema que tenemos, realmente no tenemos una limitación real de acceso a tratamientos, pero sí hay una dificultad clásica a la hora de pedir determinados tratamientos, de prescribir. Nos complica mucho el uso, por ejemplo, de nombres comerciales, el uso de algunos medicamentos que teóricamente precisan visado, porque son de especialmente caros, o que sí, que yo entiendo que la sanidad no es una fuente inagotable de recursos, pero ¿quién mejor que un médico de familia que conoce al paciente y que además conoce su diagnóstico para saber cuándo está indicado o no. Nosotros lo que vemos detrás de todo eso es desconfianza. Desconfianza de la administración y de los gestores hacia sus médicos. Y la desconfianza genera desconfianza. Ellos no se fían de nosotros y nosotros cada vez nos fiamos menos de ellos. Lo que pasa es que hemos estado callados y ahora pues ya no nos lo callamos. Ya les se lo decimos claramente a la cara. No nos fiamos de los gestores sanitarios. Pensamos que no lo están haciendo bien y que lo deberían hacer mejor. Y los que hay ahora mismo, pues tienen una visión puramente economicista, no están valorando resultados en salud y tienen a la población engañada y a los médicos hasta ahora nos han tenido agarrotados porque nos tenían incapacitados para engañados también, porque nos transmitían que se iba a arreglar todo y hemos esperado mucho tiempo y ya hemos dicho basta ya, ya hasta aquí hemos llegado y vamos a cambiar.
En cuanto a lo que estamos hablando ahora de ese modelo de gestión de los centros, ¿piensas que no es participativo? ¿Ha quedado un poco obsoleto?
No es nada participativo. O sea, la gestión de los centros viene de arriba abajo. Los profesionales opinamos un poco a nivel local de cómo hacemos algunas cosas que no nos dicen, pero la gestión global de los centros viene marcada desde la consejería a los distritos sanitarios y de los distritos a una gestión completamente vertical, ¿no? La opinión nuestra, pues dependiendo del director, el nuestro luego un hombre muy colaborador, Jesús, pues tenemos un ambiente muy bueno y influimos mucho en muchas cosas, pero en otros centros la situación está absolutamente viciada porque no hay ningún tipo de comunicación y los profesionales pues están quemados porque no pueden valorar los problemas de salud de su zona. Es una cosa que es fundamental. Cada centro tiene que estar adaptado a su población. No se puede de la consejería dar unas directrices de lo que se va a hacer en Andalucía, sí o sí, porque, bueno, puede ser bueno para Andalucía en general, pero para un centro concreto en Minas de Río Tinto, pues a lo mejor allí lo que tienen es tuberculosis. Entonces allí lo que tienen es que plantearse hacer una estrategia de sanidad que a lo mejor no es la misma que la que tienen que hacer en Adoratrices, que su problema allí a lo mejor es de artrosis de rodillas, no sé. Pero que las circunstancias de los centros son muy distintas, tienen que gestionarse de abajo arriba y también ya hay algún movimiento por parte de la consejería de reconocernos que lo han hecho mal y de que a lo mejor se empieza a gestionar de una forma un poquito más transparente y más participativa.
Son aplicar medidas de mejora, ¿no? Que se pueden poner en marcha sin mucha dificultad.
Sí, si hay voluntad y confianza por ambas partes, pues se puede mejorar mucho. Lo que pasa es que no ha habido voluntad y no ha habido confianza.
También hablamos de ese reconocimiento profesional al médico de atención primaria. Pues en también, eso también se está fallando.
En toda la huelga, en todas, siempre hay una reivindicación salarial. Nosotros no la escondemos. Los médicos de familia de Andalucía cobramos menos que todos los médicos de España. Y a mí la verdad es que en el fondo no me importaría si al menos, aunque no hubiera una retribución igual, lo que me piden extra, por lo menos si me lo pagaran. Pero es que no solamente cobramos menos, sino que además, cuando trabajamos más, porque casi siempre tenemos que trabajar más, no nos pagan esa hora específica fuera de nuestro trabajo o de complejidad de nuestro trabajo que legalmente deberían retribuirnos. Doblamos los cupos, triplicamos los cupos y cuando hay una situación de esa, hay una normativa legal que nos debería permitir cobrar por la complejidad de nuestro trabajo en exceso y tampoco lo pagan. Lo pagan si lo reclamamos por vía judicial, cosa que ni tenemos tiempo ni ganas de estar todo el día a nivel judicial reclamando 60 euros. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que al final se ha institucionalizado cobrar menos, no reclamar la hora extra que hacemos y luego pues también una solución en tiempos de escasez a la falta de médicos sería que voluntariamente en algunas circunstancias, por ejemplo, hay una epidemia de gripe, pues hace falta pasar consulta por la tarde. Bueno, pues a mí no me importaría a lo mejor un día a la semana o un día cada 15 días venir al Torrejón a echar una mano y pasar una hora por la tarde, pero que me la paguen. Lo que no voy a venir es, vamos, que nosotros no tenemos un poco de complejo de hermanita a la caridad, pero ya tanto no puede ser. Y si no te lo pagan y encima te dicen que te lo van a pagar, pero luego pasan 3 meses y no te lo pagan y tienes que ir a demandarlo, al final es que se te quitan las ganas y no puede ser. Eso tiene que quedar claro, las retribuciones tienen que ser las justas. Los médicos tenemos una formación similar a la de un juez, a la de un arquitecto, a la de un ingeniero superior. Tenemos una dedicación mayor que todos estos gremios que he contado, porque nosotros necesitamos seguir formándonos continuamente. Un médico que termina la carrera y no se forma, no se sigue formando, en 3 o 4 años ya deja de ser un médico competente. Es decir, si no investiga, no se forma y no hace curso, a los 3 años ya todo lo que aprendió se ha olvidado. Y lo más importante, tenemos una responsabilidad tremenda. No es un problema de poner ladrillo ni de hacer estructuras bonitas o subir persianas o cosas así. Nosotros nos jugamos la salud de la gente. Un error médico, un despiste, una no tener en cuenta determinados signos o no tener tiempo para valorar 2 o 3 problemas de salud puede generar problemas muy, muy serios a las personas. Estamos trabajando con gente, con personas, con enfermos que requieren una mirada, que requieren un apretón de mano. Y eso no tenemos tiempo para hacerlo, y eso cura. Ese cariño que tenía el médico de cabecera de toda la vida, de conocerse a su familia, eso lo hemos perdido porque no tenemos tiempo de mirar a la gente a la cara. Miramos un ordenador, tecleamos unas teclas. En fin, me estoy emocionando, Mencho.
Sí, más cuando vamos a tocar otro de esos puntos que, la verdad, muchas veces también pagáis los platos rotos. ¿Qué me puedes decir en cuanto a esos problemas de seguridad que muchas veces sufrís?
Pues ese es un tema muy doloroso, porque es lo último que espera un médico. Cuando tú trabajas con gente que lo que quiere es lo mejor para ellos, lo último que te espera es recibir, hombre, si te recibe una caricia, un apretón de mano, un gracias, pues es lo normal. Pero llevarte una aguantada, pues eso te rompe la autoestima, te hunde en la miseria, y es lo más doloroso para un médico. ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo la verdad es que no lo sé, pero la realidad es que en Huelva quizá no tanto, pero en algunas provincias, en Granada y en Málaga, está habiendo un incremento real, objetivo, de agresiones. Y supongo que tendrá una explicación de alguna forma, porque no es una cuestión puntual. Hay un aumento estadístico de incidencia de agresiones a profesionales sanitarios, a enfermeros, a los celadores, que son los primeros administrativos, son los primeros que están en las puertas de los centros. Y hay una, yo creo que hay una sensación de irritación de la población,
de crispación, en el ambiente,
de que los problemas de salud son responsabilidad de los sanitarios y de los profesionales no sanitarios que trabajan en los centros de salud, y efectivamente es nuestra responsabilidad. Pero yo lo que le transmito a la población es que realmente nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos, que lo último que queremos es que las cosas salgan mal, y que gestionamos recursos que no son nuestros, que son recursos de todos, que son recursos públicos y que son escasos, y que se hace lo que humanamente se puede, ¿no? Y que hay que respetar la decisión de los profesionales. Cuando decimos que una cosa se puede hacer, es porque se puede hacer, y cuando recomendamos un tratamiento es para que se haga, y si no se puede hacer o no hay posibilidad de hacerlo lo más rápido posible, pues de verdad es porque no se puede, ya quisiéramos nosotros. Por eso estamos ahora peleando, para aumentar la eficiencia de la sanidad y conseguir que los recursos lleguen a la población, a los que más lo necesitan, lo más antes posible.
Pues en eso, en ese mismo sentir estamos. Esperamos también, ¿no?, que la ciudadanía en general entienda, comprenda el porqué de estos parones, de esta huelga que habéis emprendido. De hecho, hay una fecha clave de cara al 27 de noviembre, una huelga general, si la situación pues no tiene vías de solucionarse.
El calendario de movilizaciones ahora mismo no está del todo fijo, pero hay una fecha, como ha dicho Menchu, clara. El 27 de noviembre ya va a haber una convocatoria oficial de huelga para médicos de atención primaria de todas las provincias de Andalucía, convocada por el Sindicato Médico Andaluz, y que obviamente respaldaremos aquí en Huelva. Y aparte de eso, tenemos 2 fechas más o menos previstas, que no están muy claras todavía, pero que se informará oportunamente, y que serían solo para Huelva. Nosotros seguimos con las movilizaciones, pero en vez de hacerlas como hasta ahora, que iban a ser de 4 horas al día y varios días en semana, van a ser solo el día 19 de noviembre. El día 19 haremos nuestra primera huelga de día completo en Huelva. También la haremos en Málaga, pero el día 19 es seguro ya que haremos una huelga completa en un lunes. Y mientras tanto, durante todos estos días, hasta el día 19 y hasta el día 27, lo que solicitamos es, por supuesto, la comprensión de la población de nuestra situación, que es la de todos, porque yo me siento paciente también muchas veces, y los pacientes lo saben. y quiero que entiendan que esto lo hacemos por todos, lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros, y también les pido el apoyo, porque uno de los objetivos también para visibilizar el problema es que los pacientes estén con nosotros, que estén con nosotros, y el horario bueno para estar con nosotros, que lo hemos fijado más o menos, es hacer concentraciones todos los días, desde el lunes al viernes de la semana que viene, y mañana viernes también, a las 12 de la mañana en la puerta de los centros de salud, de todos los centros de salud de Huelva, y por supuesto de nuestro, del Torrejón, que estaremos allí para recogeros a todos con los brazos abiertos.
Este viernes ya comenzamos, y sobre todo es que mostremos nuestra comprensión, nuestro apoyo y nuestro respeto a estos grandes profesionales que también nos cuidan. Lo que necesitan son recursos y sobre todo ese apoyo desde Andalucía, del Servicio Público de Andalucía. Gracias, como siempre, Antonio.
Muchas gracias, Menchu.
Y aquí les dejamos hasta el próximo programa. Gracias por su atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.